Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de arte, cine, literatura y psicología.
Claro,
Creo que así se llama.
cada vez más
Creo que así se llama,
disciplinas.
claro. Cada vez hay más, pero sobre todo más psicología, sin duda. Bienvenidos, pues, Radio Escuchas, Teleoyentes.
Claro.
Estamos con Freddy Sandoval. Nuevamente, mi querido amigo,
Soy el invitado de
bienvenido.
piedra.
No, pues
Hola, hola.
este ya es un programa que prácticamente los dos ya. Sí,
Sí.
acá digamos hemos tenido ya un recorrido, ¿sí?, con Freddy en estas jornadas de análisis psicológico.
Hartos
¿Cómo
capítulos.
ha estado, Freddy?
Bien, aquí estamos recordando también la película que vamos a analizar, que tiene también un personaje que me trae muchos recuerdos, porque desde niño que uno lo conoce, lo ha visto evolucionar y a esta edad, 32 que tengo,
Oh.
volver a encontrarme con él fue como, había muchas expectativas, entonces la verdad es que a mí me gustó mucho, así que vamos a revisarlo.
Siempre es bueno volver sobre este personaje porque, como dice Freddy, ha marcado nuestra vida, ¿no? O sea, de muy
Claro.
chico que estaba presente ahí en la pantalla grande y chica. Y prácticamente no es un personaje, obviamente, de pantalla, ¿no? O sea, este personaje nace, ¿cierto? Y crece y toma su forma y su fundamento, ¿cierto?, en un área que pertenece al arte, que es un área que hemos abordado muy poco, casi nada, de manera tangencial, que es el área del cómic, donde también hay muy buenos desarrollos. En algún momento también pensamos abordar el área del manga, quizás más adelante, que encontramos que es interesante, hay muy buenas historias, muy buenos personajes en ese ámbito. Pero este personaje nace en el cómics y nace hace ya mucho tiempo, ¿ya? Como creación de Bob Kane y Bill Finger.
Okay. Ah,
Un
fueron
Bob
dos.
Kane que no quiso reconocer como desde el principio la autoría de Bill Finger. Hay un tema interesante, pero que
Ya.
posteriormente lo hizo. Una autoría compartida, ¿no? Y este personaje, bueno, ya sabrán los más instruidos en el mundo del cómic de quién hablamos.
Sí,
Es nada más y nada menos que
Superman, no.
Superman. Flash.
Flash, igual buen personaje.
Un personaje,
No,
sí.
hablamos del hombre murciélago.
El hombre murciélago, como
Batman.
decía yo cuando era chico, y mi papá siempre me
Murciélago.
corregía. Me decía, no es murciélago, es murciélago.
Yo decía vampiro.
El vampiro.
Vampiro. Vampiro. Hoy está segundo murciélago que tocamos seguido.
Uy, sí, pues el anterior fue.
No me he dado cuenta, sí.
Claro, fue otro murciélago. Uno más, un antagonista, sí, este sería un héroe, ¿no? Un superhéroe en
Sí.
realidad.
Sí, ahí vamos a
Bueno,
ver por qué tan R.
ahora, Batman obviamente tiene muchas líneas, digamos, de desarrollo, ¿no? Muchas obras con trama distinta, obviamente algunas más complementarias, otras más alternativas, otras más en la línea tradicional. Pero hoy nos vamos a dedicar a analizar la película del año 2022, ¿no? Esta película que se estrenó en marzo de este año.
Marzo,
Se
exacto.
llama The Batman.
De Batman,
De Batman, y
el hombre
que
murciélago.
está dirigida por Matt Reeves y basada en el personaje homónimo, ¿cierto? De DC Comics. El guión de esta película fue escrito por Reeves y Peter Craig, y narra los acontecimientos del vigilante nocturno, ¿cierto? Durante su segundo año luchando contra el crimen y la corrupción en Gotham City. Además de enfrentarse al asesino serial Riddler, que obviamente acá en Hispanoamérica es conocido como el Acertijo. Y bueno, hay varios actores ahí famosos, entre ellos el resistido Pattinson, ¿no?
Ahí tengo para. Tengo mi opinión ahí.
Claro, Robert Pattinson. Así que bueno, ahí también a lo mejor aprovechamos de hablar un poco de él, ¿no?
Sí.
Así que eso, pues, chicos. Yo la verdad le dejo la palabra a Freddy. ¿Qué te pareció la película esta, Freddy? A propósito de toda esta historia que uno tiene de familiaridad con el hombre murciélago.
Sí, mira, Yo quería referirme un poquito al género, al tópico héroes o superhéroes, ¿cierto? Que, claro, al último tiempo han tenido harto reconocimiento, están muy en boga, muy de moda, ¿cierto? Cuando uno era más pequeño hablaba de superhéroes porque era niño, obviamente. Y es curioso que uno siendo adulto aún le guste este tipo de personajes que vienen incluso de en género literario, de hecho los primeros textos hablaban de héroes, ¿cierto?
Sin duda, pues.
Sí, creo que de hecho el primer texto hablaba de acerca
Bueno,
de
creo que
un héroe.
el texto más antiguo de la historia del hombre creo que es la epopeya de Gilgamesh, que es un escrito,
Gilgamesh.
claro, de origen babilonio.
Sí, de hecho es un héroe.
Y es un
Bueno,
héroe,
no
pues
es,
sí,
sí.
es un héroe con características de semidios,
Exacto.
Gilgamesh.
Entonces, yo creo que, claro, el superhéroe es la historia cliché, diría uno, clásica, pero me pasa con Batman, que Batman es un héroe, un héroe oscuro, ¿no? Tiene mucha oscuridad. Y de hecho, debo decir que las últimas películas de Batman sí me habían gustado, pero no por Batman, sino que por Joker. Ya hablamos
Ah, sí, pues, Joker.
hablamos
Oye,
del.
yo quiero hacer ahí también un aporte, o sea, desde un análisis de esta película, desde la mirada, por ejemplo, de la película anterior, obviamente de la línea del universo de Batman, que es Joker, ¿no? Así que, entre paréntesis.
Ah, ok, vamos a hacer ahí el link.
Sí.
Y resulta que, claro, como son héroes muy antiguos, de hecho, me recordaba también cómo inicia Superman, creo que este Batman logra recuperar un poco la esencia de Batman, que se había perdido efectivamente en el último tiempo, y tiene que ver un poco con el subtítulo del héroe, ¿ya? Por ejemplo, no hemos hablado de Superman, pero Superman tiene como un subtítulo cuando se crea. Superman, el subtítulo de Superman es Superman tan fuerte como sea necesario. Esa era como la lógica de Superman, ¿ya? De hecho, no sé, bueno, si nos escuchará algún entendido en cómic y todo eso, nos podrá aportar. Pero lo que entiendo es que, claro, Superman es un personaje que es un superhombre, ¿cierto? Que va a mostrar fuerza en la medida que la necesite. Entonces, técnicamente, Superman podría ser más fuerte que Goku. Aquí vamos a hacer un debate. ¿Quién es más fuerte, Goku o Superman?
Buen
Y,
debate.
claro, entonces, Superman no es más fuerte porque no es necesario, ¿no? Pero él va a ser fuerte en la medida en que sea necesario, porque es un alien, ¿cierto? Y está fabricado como para poder superar la adversidad. Eso es lo que quería mostrar el Superman, ¿ya? De hecho, él se recargaba con el sol y tiene una regeneración rápida también. Tiene todo un tema el Superman.
Claro.
Entonces, Batman también tiene un subtítulo. Y ese subtítulo se había perdido en el tiempo. Y el subtítulo de Batman es Batman, el mejor investigador del mundo. Esa es la esencia de Batman.
Sí, y de hecho también es interesante ver que DC significa Detective Comics, que es
Exacto.
como la esencia de DC es, parece, o comienza como desde ahí, como de crear cómics que tienen como un estilo más detectivesco,
Claro.
¿cierto?
Entonces se había perdido ese desarrollo del personaje o ese pilar de Batman y teníamos un Batman, un héroe más, nomás, un tipo que salvaba a la gente en apuro. Pero la esencia de Batman siempre fue la investigación.
Claro, y es interesante eso porque en general siempre se destaca de Batman que es como un multimillonario y que gracias
Claro.
como a su multibilletera él crea obviamente aparatos, dispositivos, artefactos que le ayudan como en el combate o en su lucha, digamos, contra el crimen, pero poco se alude o de manera muy, muy mínima, ¿cierto?, a sus capacidades como intelectuales, o sea.
Exacto.
Batman
Ese es el.
es alguien muy inteligente.
Sí, claro.
Oye, muy, muy, demasiado inteligente el hombre. Ahora, eso complementado con una gran billetera, ¿cachai? Y no sé, con los contactos indicados, obviamente, te da como resultado Batman, ¿eh?
Sí, pero
Sí,
ojo
es fácil.
que claro, Batman era un ¿cómo le dicen esto? Un playboy, un tipo, un dandy, ¿cierto? Pero
Claro.
esa figura, claro, ellos la habían tomado y lo mostraban como un ricachón, y en Nolan se ve así, ¿no? Como
Claro.
guapetón, todo, pero era la tapadera del Batman, del Batman detective. Y efectivamente, Batman tiene mucho de humano, po. Tiene mucho, mucho, mucho de humano. Bueno, ahí podemos contar un poco de los orígenes, tiene varios orígenes.
Claro, de hecho Bruce Wayne es también un personaje. O sea, en esa
Exacto.
línea tenemos que Bruce Wayne, en el fondo que uno podría decir es realmente Batman, es otra máscara más de alguien, ¿cierto? Que no, que en esencia o en términos de su personalidad está muy lejos de ser el dandy, ¿cierto? Que muestra a él hacia la sociedad y hacia la socialité, ¿no? Él
Sí.
representa un papel. Yo creo que incluso Batman, que está como enmascarado, es más cercano a quien es realmente Bruce Wayne, a pesar de que él también, digamos, ocupa como esta máscara o esta fachada, ¿no? Para obviamente encubrir su identidad.
Claro. Sí, efectivamente Batman se llama Batman porque se imbuye de lo que más temía en ese momento, que eran los murciélagos.
Claro.
Entonces, y la oscuridad. Entonces, bueno, eso no lo vemos porque el Batman que vemos en esta película es el del año 2, ¿cierto? Es cuando ya lleva un tiempo siendo Batman.
Sí, también eso es importante, yo creo, para entender la película, porque estamos hablando de un Batman joven. Por lo tanto, también vemos un Batman que es bastante inexperto, bastante ingenuo, bastante impulsivo también en algunas escenas, que obviamente hablan más bien de una personalidad joven que recién se está adaptando un poco a ser este vigilante nocturno.
Sí.
Entonces, verlo desde esa perspectiva también un poco permite comprender mejor la película.
Sí. Sí, de hecho, bueno, es el primer Batman que veo que ocupa el arma más efectiva de Batman, que era el miedo. De hecho, creo que al principio de la película lo muestran que claro, él es como una presencia omnipotente que está en todos lados, ¿cierto? Y creo que ahí está el segundo punto fuerte de la película, ¿ya? Quizás no hemos hablado de la película, pero yo creo que
Sí, no hemos
es
hablado de la
importante
película,
señalar
pero
las cosas que han ido gustando. O sea, el
sí.
Batman Detective a mí me encantó. Y lo otro que me gustó fue Gotham.
Sí, se habla mucho de Gotham, de cómo se logra este
La ciudad.
efecto de ciudad, porque en todo lo que es la elaboración del cómics, la ciudad, los espacios, la arquitectura tiene incluso una personalidad, se podría decir, una
Claro.
forma de ser. O sea, eso es un poco también parte del cómic de Batman, por lo menos es lo que yo entiendo. De hecho, hay un cómic que se llama, creo que El Asilo de Arkham, que trata como de reflejar cómo este asilo también tiene como una vida, tiene como una personalidad. Los
Claro.
espacios hablan,
Exacto.
le da un tono emocional también al cómics, al contexto en el cual ¿cómo se llama? Se desarrolla, digamos, todas las tramas de estos personajes. Así que
Exacto.
eso es interesante.
Sí. De hecho, claro, o sea, la ciudad no es al azar. Que Arkham, el psiquiátrico, ¿cierto?
Sí.
Esté como en un sector de la ciudad y todo lo malo se va hacia ese lado y que después
Claro.
lo rodeen barrios y estén la gente marginada,
De
de que hay un
hecho,
gran torreón en la mitad de la
sí.
ciudad, que
De
el
hecho,
edificio
sí.
Wayne sea tan grande.
De hecho, como dato curioso, creo que los autores de Batman se basaron obviamente en una ciudad que es del universo Lovecraftiano, porque creo que Arkham, la ciudad de Arkham, existe en el universo Lovecraft. Y ellos toman, digamos, esta ciudad en la cual transcurren muchos eventos dentro como de lo que es la literatura Lovecraft. Hay muchos cuentos que aluden a esta ciudad o se desarrollan en la ciudad, ya sea
Mira.
directamente, tangencialmente, y también es una ciudad con ciertas características. Es como, no sé, hablar de Macondo, no sé, como en Gabriel García Márquez, por ejemplo.
hablar de Calama.
Calama,
Oye,
claro.
estaba
Oye.
leyendo un... Sí, yo escribí un texto que hablaba de
Ya.
Calama.
Chuta.
Estaba basado en Calama. Qué
¿Y
horrible.
qué se dice de Calama? Porque yo
Me
siempre he
inspiró.
escuchado, sí, he escuchado muy comentarios muy, muy como poco favorables.
Es claro, es como una ciudad
El
minera,
calor,
así como
sí.
casa de lata, tormentas de arena.
Inhóspito.
Inhóspito. Oye,
Ah.
con cariño hacia la gente, claro, no tiene nada que
Sí,
ver con
sin
la
duda,
gente, es el
no,
lugar.
para nada. No, de hecho, yo creo que gran valor a la gente que vive en lugares así, porque no es fácil, ¿no? De
Ya.
hecho, el lugar también, obviamente, tiene una incidencia importante también en nuestro estado de ánimo. Así
Sí.
que.
Así es. Así que le damos con la película, yo creo. Yo, o sea, la
Sí.
figura de Batman da mucho que hablar
No, es
porque...
como hablar del Joker. Por la otra vez también hablamos del Joker y nos fuimos en la bola. Así
Claro,
que dos
en dos
ahí, dos
tomos.
horas de programa.
Sí, Batman...
Dale,
sí, ya.
Freddy, tenéis clara
Hablar
la
de
trama, me imagino,
Batman.
¿no? Yo hoy día la leí porque yo vi la película hace tiempo y la verdad no me acordaba muy bien de la trama,
Ya.
como que ahí se me anduvo medio enredando.
Sí, yo la vi en el estreno.
Claro, hace
La fui a
tiempo
ver de
ya.
estreno. Sí, oye, disculpen la por ir por las ramas con Batman, pero es que es un gran personaje. A ver, y de hecho iba a empezar a hablar de Pattinson. Ya, pero en resumen, un resumen. Pattinson, la verdad es que no le tenía ninguna fe y me sorprendió.
Ah, qué bueno, o
Hizo bien el
sea,
papel.
fue una sorpresa positiva.
Buena actuación. Buena actuación. Sí, logró hacerlo bien. La película de Batman, claro, parte efectivamente con una introducción al año 2 de Batman que tiene que ver con que es un... Bueno, con Maxi siempre tratamos de ir pensando cómo era la vida habitual de este compadre o de los personajes que vamos analizando.
Claro.
Entonces, al parecer, Batman lo que estaba tratando de hacer era instalar como un modus operandi para ir combatiendo el crimen. Entonces, lo que yo entiendo es que él ya había forjado la imagen o la figura de Batman, ya se había puesto de acuerdo con el departamento de Gotham, ¿cierto? Que vendría siendo como un símil del departamento de New York,
Claro. Sí,
que lo llamaban
de
cuando había
hecho,
peligro.
en ese departamento hay como, me da la impresión que es con Jim Gordon principalmente con quien tiene como esta relación de colaborativa, porque en
Claro.
general también hay mucha corrupción en el departamento de policía de Nueva York, o sea, de Gotham, perdón.
Sí.
¿Cierto? Entonces, eso
Sí.
hace que también sea más complejo el trabajo poco de hacer justicia.
Claro, y pasa mucho en el universo de DC de que existen los vigilantes. Los vigilantes que son figuras que hacen justicia y no les agrada como a los policías porque la ley y la justicia la imparten ellos y no un ciudadano común y corriente, ¿cierto? Entonces, esto parece que ya está superado ya. Al menos con Gordon, porque el resto de la policía obviamente no nunca avalan al Batman.
Claro, y Gordon tiene una posición privilegiada ahí. No sé cuál es su puesto, pero sin duda es alguien influyente, o al menos, por lo menos, es como alguien que en el que genera confianza, que es alguien que desempeña bien su trabajo. Entonces hay mucha validación en torno a él. Y por lo mismo se tiende como a validar parcialmente a Batman, como una especie de ayudante.
Entonces Batman ya estaba como en eso, ya había instalado este modo de operar, de tenerle la delincuencia, ¿cierto? A través de una figura, de su presencia, es un poco lo que hacían los samuráis. Los samuráis eran guerreros muy diestros y letales.
Claro.
Practicaban mucho el arte de matar de un golpe, entonces... Eran reconocidos en todo el territorio, entonces bastaba con su sola presencia para que quien estuvieran haciendo desorden o querían hacer alguna cosa, se lo pensaran dos veces. Entonces, y no mataban, o sea, el samurái se especializaba en matar para efectivamente no matar, no tener que llegar a eso. Decirle al compadre, oye, tú sabes que te mato, entonces ya detente.
Claro.
Eso hace Batman.
Claro, o sea, sobre todo después de, digamos, la época Tokugawa en Japón, el samurái toma como otro rol en la sociedad, ya no es como un guerrero, sino que más bien como que su rol se tiende como a difuminar. Y ahí es cuando también surge de alguna manera, creo, este como concepto como del bushido, ¿no? O el camino del bushi, ¿no? Que es como del guerrero, ¿no? Y ahí es donde está como todo este tema valórico, que en el fondo también Batman representa un poco eso, como lo
Claro.
valórico, lo moral, ¿no? Es como qué es lo que es correcto, qué es lo que hace una persona noble.
Claro. Y este Batman está en esa fase, porque Batman igual va por muchas fases, está en la fase de no matar. Está. Porque ustedes saben que Batman no. Tiene su propio código
Sí,
de conducta.
de hecho, por ejemplo, eso también es un tema interesante porque ahí hay un debate o podría fácilmente como hacerse un debate en torno como a esta moralidad de Batman y un poco también lo que le proponen ciertos enemigos. ¿Por qué también la película de Nolan, el Caballero Oscuro, fue tan, digamos, famosa? Porque justamente apunta a ese debate, yo creo.
Claro. De matar o no matar. Si tú matas, te conviertes en lo que combates,
Claro, lo que combates. Como que el Guasón es como un cuestionador en esa película. Es un
pues. Sí,
cuestionador de sus principios. Que como
exacto.
que, y habla como de otro concepto de la naturaleza humana. Es como una película bien filosófica y por eso también bien interesante, ¿no? Pero no nos
Claro.
vayamos por las ramas, como se dice.
Sí, estamos en este Batman.
Dale, dale.
Que Batman está en esa situación, en esta película. Hasta que comienzan a pasar cosas que obviamente empiezan a forzar o a llevar a ciertos límites a este Batman. Él, claro, ladrón promedio, sabía qué hacer, lo manejaba. Pero resulta que aparece un nuevo enemigo en la ciudad. Un enemigo que no conocía en este tiempo, y fue cuando se comete un delito que se sale de la norma, ¿ya? Esto igual es interesante porque me recordó mucho a los modelos de investigación que existían antes. Antiguamente, es un modelo que tenían los policías, ¿cierto? Que decían que todo delito, por ejemplo, todo asesinato tenía un móvil. Entonces todos buscaban el móvil. Todo, ¿qué es lo que llevó a esa persona a cometer el asesinato? Hasta que empezaron a aparecer asesinatos sin móvil. Y ahí es donde aparecen los
Claro,
asesinos seriales, y ahí se descubre como otra rama de la, no sé si es la policía forense, no sé cómo se llamará eso, pero esto ocurre en The Batman. Aparece un asesinato que no seguía ningún tipo de móvil para la policía. Entonces ahí es donde llaman al mejor detective del mundo, a Batman,
Batman.
que es un hombre, ¿cierto? Que perdió su familia, que heredó una fortuna y ocupa esa fortuna como fachada y también entrena sus habilidades detectivescas, ¿cierto? Y se apoya de la tecnología. Eso es como un resumen de Batman.
Claro. Sí, pues, ahora, claro, si nos adentramos como en la trama, obviamente que hay como varias fases en la trama que aparte tiende a complejizarse un poco porque la película igual es larga, o sea, igual
Es larga,
da
sí.
varios giros. Pero así como en términos bien generales, tenemos un asesinato que es el asesinato del alcalde, creo, de la ciudad de Gótica.
La gótica, me gusta más gótica.
Sí, de Gótica. Y en Gótica pasa que este alcalde fue asesinado. Obviamente, el asesinato de un alcalde es como el regicidio. El asesinato de un regente es algo grave en general. A través de la historia del hombre, los regicidios siempre han sido graves. Entonces, esto causa conmoción. Pero aparte, esto también abre como, digamos, un trasfondo que es mucho más complejo, que es como la política está relacionada con las mafias.
Claro.
Porque hay una mafia detrás, ¿cierto? Hay una situación. Digamos, de lavado
Política.
de dinero, de influencias políticas, ¿cierto? Que hay corrupción, en resumidas cuentas.
Claro.
Entonces una cosa lleva a la otra, porque el asesinato de este alcalde, ¿cierto? Abre la investigación hacia otros personajes que también eran importantes. Ahí también después aparece el fiscal, ¿cierto? Como el fiscal de Gotham, que obviamente es como el líder del Poder Judicial, se podría decir, que también lo asesinan. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se habla de alguien, ¿cierto? Que por cuestiones de conveniencia estuvo como un poco en un papel como de informante, que era alguien de la mafia, o por lo menos alguien que estaba involucrado con la mafia. Entonces ahí Batman va como siguiendo las pistas como buen detective, va uniendo cabos y va tratando como de identificar quién es, porque todas estas pistas se las va señalando alguien.
Claro, ahí aparece
¿Cierto?
un punto importante que igual es interesante, y es cuando, claro, el primer delito está como en cierta manera codificado y descubre Batman que está dirigido hacia él. Y eso es
Claro.
cuando algo se vuelve personal.
Él
Yo creo que
aparece.
es ese fenómeno de lo personal es súper interesante. Por
Claro, porque.
ejemplo, no sé si
Adelante. Cuenta, cuenta.
te ha pasado en psicoterapia cuando algo se vuelve personal.
A ver, puede ser, pero cuéntame un poco más para yo entenderte, seguir. ¿A qué te
Claro.
refieres con personal?
Que claro, uno a veces uno puede decir que en psicoterapia uno hace un trabajo y cierto encuadre, pero muchas veces los pacientes tratan de traspasar ese encuadre y hacerlo más personal. Tratan de apelar, por ejemplo, a emociones en el terapeuta.
Claro.
Entonces, claro,
Sí, me ha pasado.
claro, eso como que eso le pasa a Batman, porque Batman, claro, venía a hacer su trabajo, bla, 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 y de repente un indicador que dice, oye, yo te conozco y vamos a jugar un juego. Que a todo esto, el acertijo es un personajazo también.
Sí, mira, y lo otro que también yo creo que ese punto es importante porque parece ser que Bruce Wayne tenía otra imagen de su padre y de pronto ve que su padre también estaba involucrado en esta corrupción. Recordemos que el padre de Bruce Wayne, ¿cierto? No recuerdo el nombre. Señor Wayne, le vamos a
Tampoco.
decir.
Mr. Wayne.
Mr. Wayne, estaba postulando a ser alcalde y resulta que tenía un vínculo con Falcone, que era como este líder de la mafia. Falcone o Falcone, no recuerdo
Sí,
bien
sí.
cómo el apellido. Entonces
Con Falcón.
él también como que se da cuenta de que obviamente este padre que tenía estaba involucrado en algo transfugo, en algo como turbio, ¿no?
Claro. Y ahí se volvió personal.
Ahí se volvió personal, sin
Lo
duda.
que era un trabajo más, se vuelve un poco más personal.
Aparte, el acertijo le envía como una carta bomba que la abre Alfred, y Alfred obviamente sale un ser querido de Bruce Wayne y resulta herido. Entonces, obviamente que todo esto va tomando otro cariz, ¿no? Otro tono.
Claro. De hecho, bueno, aparece otro personaje que es un archienemigo de Batman, que es el
El
pingüino.
pingüino. Y también aparece Catwoman, que acá sería como
Catwoman.
una suerte de aliada. Se podría decir,
Claro.
aunque también hay como ese juego con Catwoman entre que es una aliada y es una, digamos, no aliada o enemiga, dependiendo de la
Claro.
circunstancia. A veces hay como cierta variabilidad en la personalidad de Selena.
Sí, históricamente han sido así las Catwoman.
Claro.
Sí, así que ahí comienzan se comienza a poner más turbia la cosa. O sea, lo que voy es que muchas veces las personas están con una vida normal, ¿cierto? Y ocurre un evento que quiebra esa transparencia o esa normalidad.
Claro.
Yo creo que en Batman es cuando él comienza a ver involucrar a las personas que quería. Claro, el ataque a Alfred fue más allá de lo que Batman podía manejar. O ese Batman al menos. Ella se torna más peligroso el dedicarse a eso.
Claro.
Porque a todo esto, este Batman, a diferencia quizás de otros Batman, no, en su vida como Bruce Wayne, no le iba muy bien.
O sea, de hecho, como que también existe cierta familiaridad entre Falcón y él, porque él obviamente es heredero del Imperio Wayne. Entonces, obviamente también es alguien adinerado y la mafia obviamente que se, digamos, relaciona, ¿no? Establece el lazo, obviamente donde hay dinero con las personas que tienen como el dinero o el poder. Entonces, por eso también. Como esa relación se mantuvo, pasó como del padre al hijo, se podría decir.
Claro.
Ahora, bueno, cuento corto, ¿cierto? Así como en términos bien generales, tenemos como varias situaciones de corrupción que involucran a esta mafia de Falcón con personajes importantes de la política de Gotham. De repente aparece la posibilidad de que se va a delatar a un informante que permitió, creo, como de alguna manera, bueno, ahí no tengo muy clara la trama, pero permitió, había como una especie como de rivalidad con otra mafia, creo, y permitió como encerrar a Moroni. Moroni creo que era el otro mafioso. No estoy seguro, no sé si estoy inventando o no.
Sí, hablan harto de
Pero,
él y no aparece, creo.
claro, y resulta que al final ese informante estaba oculto y el tema es que alguien quería que se diera como la identidad de ese informante. Ese alguien obviamente era el acertijo, pero él no aparece, obviamente, en escena. Él siempre está como dejando pistas, apareciendo circunstancialmente y señalando, ¿cierto? Como esta red de
Sí.
corrupción. Hasta que al final se descubre que el informante era Falcón, creo. ¿Cierto? Él era el informante, él era el que en el fondo hizo todo para poder quedar como en una posición como de primacía,
Claro.
¿cierto? O de dominio absoluto en las redes como de poder que habían en Gotham.
Sí.
Y finalmente, bueno, lo terminan matando. Creo que lo mata el mismo acertijo, ¿no? Con un disparo, creo.
No recuerdo bien
Sí.
cómo fue el final. Bueno, es que, lo que pasa es que la película tiene como había momentos como medio no sé si no era latero, sino que uno está expectante a que ocurriera lo que uno esperaba. Por
Claro.
ejemplo, claro, cuando se encuentra finalmente con este tipo y este tipo después le dice, mira, la verdad es que te voy a decir la verdad, Bruce, así. Yo hice esto, yo hice esto otro, yo soy el que maquinó todo, ¿cierto? Pero en realidad el acertijo el que está
El acertijo es como una especie de denunciador. De hecho, él quiere ser héroe. Él quiere de
Eso
alguna
es.
manera estar al nivel de Batman.
Eso es.
Él quiere de alguna manera denunciar, ¿cierto?, esta red de corrupción, esta
Aleccionarnos.
aleccionarnos exactamente
Claro.
respecto como a cuestiones bien bien como importantes, ¿no? Y que se dan como las grandes ciudades, ¿no? Como de
Claro.
todo lo que en el fondo implica como esta corrupción, ¿no? Él
Claro, que
es
no pensó en la
un
gente,
claro,
no pensó en el pueblo.
y lo hace justamente porque él es una víctima como un poco de las acciones que tuvieron lugar dentro como de esta especie como de acuerdos.
Exacto.
Y una de esas acciones que repercutió en él creo que tuvo que ver con el proyecto de acoger ciertos huérfanos que había impulsado el padre Bruce Wayne, como el
Claro,
orfanato de Arkham,
y después abandonarlo.
y que después lo abandonaron. No recuerdo muy bien por qué razones,
Algo así
pero finalmente
como.
él fue una víctima como de eso, digamos.
Exacto. Y como dice el dicho, ¿cómo es? Si la tribu no recibe al niño, el niño después se va a calentar con los fuegos de la tribu, prendiéndole fuego a la tribu.
Claro.
Ahí va a encontrar calor. Si es que no lo
Entonces,
encuentra en la tribu.
él de alguna manera es alguien que viene como a denunciar, viene, quiere tener como una posición como protagónica o de héroe de la ciudad, pero también la estructura como del personaje va como en una línea diferente, ¿no? Como que se le tiende como a resaltar más como alguien con un perfil más psicopático.
Sí, po.
Con un perfil más
Exacto.
psicopático o de resentimiento. Hay un resentimiento en él.
Claro, es súper desmedido, o sea,
Desmedido, claro.
trata de, al final de la película trata de inundar la mitad de la ciudad como para pagar un precio, ¿no?
Claro.
Entonces, y ahí ya se fue de las manos, la forma.
Claro, la forma. De hecho, toma como un poco el rol del villano clásico, en general, o del antagonista clásico, que es como un antagonista que en el fondo busca como obtener una especie de compensación o de venganza por cuestiones que vivió en el pasado o su resentimiento y que no le implica como los medios para llevar a cabo su fin.
Claro, y bien Narciso, o sea,
Bien narcisista, claro.
hacía gala de su inteligencia, ponía a prueba la inteligencia de Batman,
A
que
mí,
Batman igual se ofende
sí.
si uno lo deja de tonto.
Claro, a mí me llamó la atención el parecido entre el acertijo y Lionel Messi, weón. Yo dije, ¿qué onda? ¿Contrataron a Messi?
Ah, el actor.
Como un Messi rubio.
No, y es actor muy bueno. O sea, el
Sí.
personaje del acertijo, bueno, yo la única referencia que tenía era el de Jim Carrey.
Ah, no, ese es muy malo, creo.
Claro que era muy caricaturesco, pero este era mucho más factible y real.
Claro, o sea, igual hay una construcción ahí como interesante. Aunque yo creo que tampoco la película se detiene mucho en la construcción como de los personajes, creo yo. De hecho, acá no hay como un trabajo tanto en esa línea. Es más como la línea que expuso Freddy, ¿no? Como demostrar otro Batman, un Batman más detectivesco. Pero no
Exacto.
profundiza, por ejemplo, en la personalidad de Batman, que también es súper interesante de analizar. No se ve eso en la película. Tampoco se ve mucho del acertijo. En realidad, de
Claro.
ningún enemigo en particular se ve mucho nada. Ni siquiera, por ejemplo, de Selena, que tiene un vínculo especial con su padre, que es como el jefe de la mafia, que es Falcón, ¿no? Entonces.
Sí, aunque yo creo que la película en la estética, no sé si en la estética, pero sí en temas de imagen va aportando información. Por ejemplo, yo creo que un detalle, no sé si lo habrán notado todos, pero hay una parte en que Pattinson tiene una mala noche Batman. Entonces el otro día se saca la máscara y queda con la pintura. Pero la pintura de los ojos estaba como corrida. Yo creo que esa imagen, no sé, aporta mucho de lo que es Batman. Que en realidad es un hombre, ¿te fijas?
Sí, sin duda. Yo pensé que iba a hacer referencia a una escena donde él se queda viendo al hijo del alcalde, que él presenció o vio a su padre muerto. Entonces lo ve sentado en
También
una parte y él tiene como una especie de flashback, así como de
se
su propia
identifica,
experiencia, hay una identificación.
claro.
Entonces, ahí también te habla como de un joven, ¿cierto? Que tiene un trauma, por decirlo de alguna manera, y que gran parte de lo que hace también tiene que ver con ese trauma. O sea, siempre. El motivo de Batman, por ser Batman y un justiciero, se ha justificado un poco allí, en ese trauma que tiene de pequeño de haber perdido a sus dos padres,
La
¿cierto?
reparación.
Claro, exactamente. Es como, se podría decir en términos psicoanalíticos, como la sublimación de su rabia, su ira, quizás como por haber tenido esta pérdida y de la forma en que la tuvo.
Claro.
Entonces,
Claro, porque
hay pequeñas cosas.
la agarra con los delincuentes.
Claro, como que es como el concepto delincuente, ¿no? O sea, o cualquier, incluso, y ahí el concepto delincuente para Batman es como amplio, ¿no? O sea, tenemos como del delincuente como de la calle hasta, digamos, por ejemplo, en este caso el crimen organizado o un psicópata, digamos, particular, con también ciertas capacidades, digamos, más desarrolladas, como el acertijo, que también es alguien muy inteligente, ¿no?
No. El acertijo.
El acertijo. Pero
Sí,
bueno.
no, mira, yo creo que este Batman está como en el género de lo que sería el manga, el Seinen. El
Ah,
Seinen
ya, claro.
es como son historias como para adultos. Es un héroe para adultos, este Batman.
Claro.
Que obviamente es una película que no es para niños. Pero me imagino que fueron muchos niños a verlo, como ha pasado
Sí, yo creo que
con
Batman
otras películas.
hace ya tiempo que salió como de un poco de ahí, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo leí en alguna parte alguna crítica que hacían referencia a que este Batman por lo menos hacía recordar mucho, no sé, una película que es un clásico de los 90 que se llama Seven o Los
Semen.
Pecados Capitales,
Ah,
que es muy
sí.
buena película, de hecho, yo encuentro por lo menos una de mis películas
Sí.
favoritas como de ese género,
Claro.
detectivesco, ¿no?
Detectivesco.
Claro, porque obviamente que apunta lo de detectivesco y también por como un poco estas capturas o esta intencionalidad de crear espacios lúgubres, solitarios, como que reflejan la decadencia, ¿no? De una ciudad, sucios. Como eso, como que un poco Gotham, ¿no? Como una cloaca.
Sí, no, Gotham estaba vivo en la película. Era un personaje más.
Claro, o sea, el espacio refleja también la pudrición moral que hay, ¿no? O sea, eso es un poco, yo creo, lo que intenta. Entonces, hay cosas como interesantes. Pero yo por lo menos, Freddy, respecto como a mi opinión, yo esperaba más de Batman. No sé si es porque es un sesgo como de quienes somos fanáticos de Batman, como de tener como un poco la vara alta. Y a propósito también de lo que fue el Joker, que película del 2019, cierto que yo creo que tuvo un desarrollo muy, muy prolijo. O sea, es una película muy buena, muy, muy buena, y que lo va a seguir siendo por muchos años más. Yo creo que este Batman no alcanza a estar como a esa altura. Sí, a lo mejor tiene cosas muy buenas, como tú dices, y que obviamente la hemos conversado y que yo creo que son súper importantes de destacar.
O
Pero
sea,
yo.
yo igual, yo venía con la imagen del Batman que no he visto, imagínate, que hace, ¿cómo se llama este tipo?
El Christian Bale. ¿Quién?
No, el otro, que no es
Ah,
cual.
el Michael Keaton.
No.
¿Cuál?
El que sale en Batman versus Superman.
Ah, Ben Affleck.
Ese
De
tipo.
hecho, Ben Affleck era el que debía hacer esta película. A él, digamos, le dieron los derechos y todo. Él iba a dirigir la película, él iba a actuar en la película de Batman.
Ya.
Pero por diferentes motivos no lo pudo hacer y
Qué
el
bueno.
proyecto se lo pasó a otro. Sí,
Me alegro.
definitivamente ese quiebre temporal, ¿cierto? Que marca un poco como el intento de, quizás como de la DC, de poder como igualar quizás como esta propuesta de Marvel, algo que creo como patentido.
Sí, no, de todas maneras, no quise ni mirar la película, imagínate. Porque no tiene nada de lo que hemos conversado.
Nada, no, es solamente una película de acción.
Exacto.
Es como ir a ver harta como efectos especiales y ruido ensordecedores, ¿no?
Sí, yo siempre veo a Batman como alguien atrapado por su forma de ser. O sea,
De
el tipo
hecho,
es súper inteligente, tiene todo el dinero del mundo, pero aún así no encuentra la paz.
él es alguien sintomático, diría yo.
Es sintomático, sí.
Es sintomático, ¿por qué? Porque desde lo que es la psicopatología, él es una persona que está atrapado, ¿cierto? Como en un loop, en una forma de vivir que siempre es la misma. Y donde hay sufrimiento, o sea, un sufrimiento que se prolonga en el tiempo, en un loop, es un padecimiento, como hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, una persona que padece. No
Claro.
sufre, no sufre, o sea, sufrir es parte de la vida igual, pero este chico lo padece, o sea, está sufriendo todos los días, no encuentra como su paz y hace siempre lo mismo, o sea, es como que la vida de Batman es siempre la misma,
Busca
solamente
aliviarse.
cambian los personajes nomás, ¿no?
Claro.
Entonces tenemos como una variación, ¿cierto?, entre del Joker del acertijo al pingüino, del pingüino a Bane. Y no sé, hiedra venenosa y así sucesivamente, pero siempre algo cíclico, ¿no?
Exacto. Y siempre la duda, ¿quién es el monstruo? ¿Si el
Claro.
psicópata que quiere matar a la mitad de la ciudad? ¿O yo que quiero impartir justicia también, pues?
Claro, y yo
Desde la
creo,
oscuridad.
sí, y yo creo que él también tiene como un concepto de sí mismo, prerreflexivo, viene en la línea como de ser un monstruo, yo creo. Yo creo que él mismo se vive así.
De hecho, porque hay una parte de la película que es cuando él opta por ayudar a gente a salir de unos escombros y recibe como la gratitud, ¿no? Y ahí es como, oye, como que no me lo merezco en realidad.
Sí, de hecho eso es algo muy particular del estilo de personalidad de Batman, que obviamente uno lo ha ido construyendo en la medida que ha ido conociendo al personaje, pero en esencia Batman tiene un estilo de personalidad depresivo. ¿Qué
Depresión,
pasa con el
tal cual.
depresivo? Que el depresivo, para el depresivo, los familiares justamente es ser alguien rechazado, alguien que
Claro.
no vale nada.
Exacto.
Entonces, es increíble ver cómo en la gente depresiva de repente un abrazo, una muestra de afecto los incomoda, los desarticula, los saca como un poco como de esa familiaridad, del vivirse, ¿cierto? Como que son lo peor. Y lo incomoda, pero demasiado. O sea, es una cuestión increíble. O sea, algo que es positivo, ¿no? Porque no
Sí.
están acostumbrados a eso. Están acostumbrados al abandono, al maltrato muchas veces.
Claro, ya la soledad,
A
ya,
la
y
soledad.
hacer todo ellos mismos.
Eso. Y también es interesante porque decíamos que Batman es inteligente. Y resulta que sí. Las personas con estilo depresivo en general son más inteligentes. ¿Por qué? Claro. Porque desde muy pequeño empiezan a ocupar sus recursos cognitivos para poder lidiar con el dolor, la pena, la rabia y el miedo.
Exacto. Tratan de resolver temas emocionales, claro, a través de la inteligencia.
De manera racional. Exactamente. Eso por lo menos desde la psicopatología. Entonces Batman es una persona sintomática. Y por lo mismo el Joker se ríe de él, porque le dice, entre tú y yo no hay tanta diferencia. Yo soy un buen loco, ¿cachai? La diferencia es que yo reconozco que estoy loco, ¿cachai? Yeah. En cambio tú no, tú crees que estás cuerdo, ¿cachai? Pero qué persona cuerda sale, no sé, a las tantas de la noche vestido de murciélago a pegarle a la gente.
Exacto. Y ahí está la pregunta que les queda a uno. O uno cuando sale de ver Batman igual queda como tocado, así resuena con la soledad y también con lo fácil que es identificarse con Batman, porque finalmente es un hombre, no, una persona.
Y finalmente yo creo que a pesar de que no todos tenemos un estilo depresivo, todos hemos tenido etapas depresivas quizás, donde nos hemos visto muy parecidos a Batman. Por ejemplo, no sé, yo siempre me reía de un profe que le gustaba The Cure. Y de hecho, cuando tú hablabas de que Batman quedó con el maquillaje, me imaginé al Smith, al Robert Smith, creo, que es el vocalista de The Cure, que también es como muy depresivo. Él hablaba siempre de que escuchar The Cure era como para cortarse las venas, ¿no?
Claro. Pero eso es lo que te acerca en realidad a. Y la pregunta que igual hace te deja Batman. Que si él puede, todos podríamos en cierta manera combatir el crimen, por eso que yo creo que hay mucha gente que se siente Batman.
Sí, es que yo creo que en el fondo todos resentimos de alguna u otra forma la delincuencia. Y no solo a un nivel, digamos, como pequeño o de pequeña escala, como lo que ocurre en las calles. Obviamente hay situaciones más violentas que otras. Pero también acá la delincuencia alcanza a otros niveles, y un poco también lo que han venido a denunciar las últimas películas y también Batman, porque, por ejemplo, esto de lo que habla Batman en esta película, en general viene también de los cómics, que muchos de ellos son de los años 80. Por ejemplo, estamos hablando que esta película está basada en Batman, The Long Halloween, que es como el largo Halloween, que es de los 90.
Sí.
Y hay otro que es de los 80 que se llama Batman Año 1, 1988. Hay algo como del Batman del Regreso del Caballero de la Noche, ¿no? Que también es antiguo. Entonces, son ideas que apuntan hacia la delincuencia en otro ámbito, como en el ámbito más organizado o más, digamos, intocable. O claro, de estratos más mafias. Altos. Exactamente. De estratos más altos, ¿no?
Las corporaciones.
Exactamente.
¿Habrá algún Batman?
Yo en la vida real. Yo creo que hay muchos que quieren ser Batman, pero no sé si habrá algún Batman. Oye, yo quería como hacer una crítica a propósito del Joker, porque a mí me encantó el Joker. Soy fanático de la película. Yo creo que acá hay un cambio de mirada importante. Y quería como resaltarlo, ¿no? Porque partiendo de la base, por ejemplo, en términos de la construcción del villano, de que este villano igual tiene un objetivo, ¿cierto? Social, desenmascarar la corrupción política y las consecuencias sociales. De hecho, él quiere ser un héroe, pero termina siendo un villano. Yo creo que en el caso del Joker, por ejemplo, para hacer un paralelo y entender un poco bien lo que quiero decir, que entiendan bien lo que quiero decir, es que en el caso del Joker hay un descontento social y político, ¿cierto? Y él en el fondo representa un poco ese descontento social y político que tú lo puedes ver todo el tiempo en la película. O sea, a diferencia de este Gotham, de este Batman, que es un Gotham solitario donde no hay nadie en las calles, nosotros en el Joker tenemos una Gotham plagada de gente, ¿no? Como movilizándose. Entonces hay un cambio de mirada, porque en el caso como del acertijo, este contexto, ¿cierto?, nos da a entender, yo creo, como un carácter más como en términos del antagonista clásico, a diferencia del Joker, que casi reluce como un antihéroe al representar y encabezar sin quererlo un descontento social y político. ¿Cachayo, no? Entonces acá se cambia como la mirada, porque aquí hay un villano que en el fondo representa más bien como una motivación personal y egoísta.
Claro.
Y que casi se puede ver desde el resentimiento y desde la psicopatología. En cambio, en el Joker es distinto, porque él sin quererlo se transforma como en alguien que lidera como este descontento, y donde la enfermedad mental, ¿cierto?, no es la causa, sino que se puede ver como la consecuencia, o la consecuencia del mal, de un mal social. En cambio, aquí la maldad de Riddle o del acertijo se explica porque hay un problema de infancia, por ejemplo, que es como la típica explicación que se ocupa como un poco para decir que una persona se ha vuelto mala, ¿cierto? Siendo que no es así. ¿Entendí? Entonces, como que yo creo que ese cambio a la visión del villano tradicional, alguien anormal y egoísta, ¿cierto? Que donde la lucha es solo por él, yo creo que no es casual. No es casual, yo creo. Yo creo que acá, digamos, no sé si me voy a poner conspiracionista o no, pero yo creo que hay como un cambio de mirada, como que siento que la película necesitaba de alguna manera como borrar un poco como la imagen del Joker, como esa imagen que quedó un poco en la retina social, ¿no? Como alguien que representa un malestar social.
Claro.
Como es que un villano que no es social. Villano. Claro, que un villano que no es villano, ¿cachayo, no? Es un antihéroe, o sea, es un héroe no convencional, ¿cachai? Alguien que representa ideales de transformación. En cambio, este villano busca el caos, ¿cierto? Al final de la película busca destruir Gotham, pero en el fondo todo el tiempo lo vemos como alguien que actúa de manera egoísta y solitaria. ¿Cachayo, no? Volvemos a la visión del villano clásico, ¿cachayo, no? Quizás a la gente le da miedo como esta visión del villano no clásico, ¿no? Como del antihéroe. Quizás porque amenaza también el status quo, pienso yo, ¿no?
Incómoda.
Esa es como un poco mi reflexión, porque yo, por ejemplo, con Batman, como dije anteriormente, no quedé satisfecho. Yo creo que hay cosas muy buenas, pero también hay cosas muy malas de la película. Siento que es como una película hecha a la rápida. Yo creo que por lo mismo también dura mucho, porque en un momento se pensó, creo, tengo entendido, no ser una película, sino que más bien era como varias películas, incluso una serie. Entonces, como que siento que se empezó como a adaptar al formato como cine, y yo creo que por eso también quedó muy larga, y siento que hay muchas cosas que no están como del todo conexas, como hay muchas cosas que en el fondo no están del todo acomodadas. ¿Cachai?
Sí, o sea, de hecho el mismo final, porque aparece también The Joker, ahí le hicimos spoiler a alguien.
Sí, aparece el Joker.
Aparece el Joker.
Ojalá que se hallar el dedo.
No es. Es otro actor, menos mal. Sí, puede ser que claro, queda como hartas partes quedan inconclusas. O que se empieza un nuevo universo.
Se abren como cosas, no se cierran. Hay cuestiones que me parece que están como mal introducidas, como el final, donde prácticamente es como un juego de motocicleta entre Selina y Robert Pattinson, Bruce Wayne, que lo encontré casi vomitivo, ¿cachai? O sea, como que cosas muy inconexas, ¿cachai? Muy inconexas, así como que no sigue una línea la película.
Sí, yo creo que quizás el Batman estaba bien hecho, pero faltó ponerlo en un escenario donde brillara más. Y el acertijo podía haber hecho más todavía. Podía haber llevado al límite a este Batman. Y al espectador, pues a nosotros. De que nos diera miedo que existiera alguien así. Eso yo creo que ese ha sido un buen foco.
Aparte que también la película toma muchas, como hace como un copy-paste de muchas otras obras, creo yo. Como imágenes, como escenas calcadas, pero con otros actores, otros personajes, que en el fondo tampoco son como una especie de tributo, se podría decir, ¿cachayo, no? Sino más bien yo creo que tiene que ver con que me da la impresión que la película la querían sacar rápido, ¿cachayo, no? Y obviamente como que todos estos criterios comerciales tienden a ponderar más o a tener más peso. Está muy interesante esto, podríamos seguir por harto rato, porque de verdad hay muchas cosas que obviamente se pueden como tomar. Ahora, eso es un poco lo que yo quería decir, como desde la mirada de la película precedente se podría decir, ¿cierto? Que el Joker, que yo creo que Realmente, para mí, por lo menos, una película muy buena. No sé si obra maestra y todo eso, pero creo que muy buena y creo que esta, lamentablemente, no es buena, creo yo. Por lo menos para mí.
Ah, sí, no, o sea, a mí me gustó quizás igual era una película lenta. Eso igual me gusta que tenga ese tinte no aburrido. De hecho, no es aburrido, yo en ningún momento me aburrí.
Sí, yo creo que eso es algo bueno,
Es
porque a
larga,
pesar
sí.
de 3 horas, yo creo que sí, no se transforma en una película aburrida. Claro, pero obvio, estamos hablando de Batman, po, ¿cachai? O sea, igual la gente, yo creo que es más. Obviamente va a estar más motivada y obviamente más expectante con Batman, creo yo. Sea, hay muchos
Sí.
elementos de Batman. Batman tiene muchos elementos. O sea, a Batman no lo construye un director. Batman viene de mucho antes. Tiene muchos aspectos que cualquiera puede como tomar en cuenta y construir algo interesante, ¿no?
Claro.
Así que eso, pues. Ese ha sido nuestro análisis de The Batman.
De Batman. ¿Irán a ver más?
Yo creo que Batman es un personaje inagotable, así que definitivamente. Y aparte, lo único que está hoy en día como salvando, yo creo, un poco como esta otra franquicia como de cómics o como de universo de superhéroes, ¿no?
Sí, es verdad. Está medio capa caída el DC.
Claro, porque tú hablaste de Superman, pero ¿Superman qué? Superman no. Hace tiempo que no aparece, pues yo creo que el último Superman popular que hubo fue el que hizo
Henry Cavill.
Christopher Reeves. ¿Te acordás de Christopher Reeves o no? No, ni siquiera Henry Cavill. No
Henry
creo.
Cavill.
Henry Cavill.
De hecho, bueno, ese Superman igual como que rescata un poco. Pero es que Superman es otro personaje que tiene un conflicto interno potente. Súper potente. De hecho, cuando se agarra con Batman, tiene que ver justamente eso. De que Batman, de hecho, es el que dirige la Liga de la Justicia en algún momento en los cómics. Y es porque su inteligencia llevaba a tener planes para detener a cada héroe.
Claro.
O sea, pensó en todo, en realidad.
No, si Batman
Entonces, su
realmente un
inteligencia es
personaje.
Su perdición también, po. La inteligencia de Batman.
A veces el don es la maldición. Muchas veces el don se convierte en la maldición. Pero bueno, ese ha sido nuestro análisis de Batman. Freddy, muchas gracias por estar con nosotros.
Estaremos viendo más películas de Batman.
Y nos estaremos viendo nuevamente, yo creo que en el
Batman.
futuro, sin duda. Batman, inagotable. Eso, muchas
Nos
gracias,
despedimos
chicos. Que
como
estén muy
Batman.
bien. Adiós.
Bien, adiós.
Chao.
Nos vemos en Gotham. No sé cómo habla. No sé si habla o no.
Claro, sí, habla como
Oye,
bien
nos
serio, bien
veremos.
serio.
Con dolor, con dolor.
Claro, mucho dolor. Bueno, chicos.